Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Y hay una cosa que Mr. Oñoro y yo tenemos en común, es nuestro amor y fervor por Soda Stereo. Y esta semana se cumplieron los 35 años del signo de Soda Stereo, un álbum importantísimo en la carrera de la banda. Y Oñoro me dijo, deberíamos hacerle un episodio al signo, solito. Y yo le dije, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Y ese es ese episodio de hoy, de Rock a Domicilio, dedicado por completo al signo de Soda. Bienvenido, Oñoro. Nada que hacer con este disco, ¿no?
No, esto es una cosa... es un momento, a mí me parece que Soda Stereo tiene tres momentos, uno donde está como empezando, o el otro momento es donde explota para una generación y después explota para otra. Y ellos incluso también pues van cambiando poco a poco pues, con todos sus álbumes. Y significa una cosa para unas personas y otra para otras. Este es un disco que para mí, en mi adolescencia, a ver, 1986, yo tengo 13 años en ese momento, y para mí la locura este disco, la verdad.
Este disco es bien importante, no solamente para Soda Stereo, sino para el rock en español en general.
Así es.
Alguien decía que este disco definió una generación del rock en español, y en verdad lo hizo. En verdad lo hizo. Eso es un disco que está cumpliendo por estos días 35 años. Se publicó un 10 de noviembre del año de 1986. Es un tremendo disco. Es el tercer álbum de Soda Stereo. Ellos habían grabado el Soda Stereo, el álbum debut, y el Nada Personal. Y eran una banda hasta esos dos primeros discos y eran otra banda a partir del Signos. Yo creo que hubo una absoluta madurez de la banda. Este es un grupo que... Este disco marcó el camino de Soda, no solamente para el disco siguiente, ¿cierto? Sino que fue el Doble Vida, si no me equivoco. Sino que también marcó el camino de Soda para discos mucho más proyectados al futuro. Sí. Que conoceríamos con el paso de los años. Este disco fue una madurez absoluta de la banda y lo chistoso de todo es que fue grabado en medio de una informalidad muy particular, entre otras cosas. Grabado en un estudio en Buenos Aires y en el estudio Moebio en Buenos Aires. Entre septiembre y octubre del año de 1986 y remasterizado en los Sterling Sound Studios.
Sterling Sound.
En los Sterling Sound. Eso es en Nueva York, ¿verdad, Oñor?
Sí, legendarios.
Legendario.
Pero eso ya es en el 2000 y pico. Pero Sterling Sound es donde los más grandes artistas masterizaban o masterizan sus productos.
Correcto. Aquí... Soda llega a otro nivel y ya 35 años han pasado desde ese disco, impresionante, una cosa fuera de serie.
Marche, ellos antes, ¿no? Ellos venían de ser como un medio Soda, como un medio Police ahí, un sonidito bastante alternativo, medio punky.
Medio de Cure, medio...
Sí. Ellos, yo creo que encuentran el camino, Marche, con dos canciones, que me parece que es como el preámbulo, Nada Personal, y Cuando Pase el Temblor del anterior álbum, son como las dos canciones que marcan lo que vendría, ¿no? Por donde tenían que irse, porque fueron muy exitosas.
Correcto. Aquí hay varias cosas interesantes con este disco, y es que, entre otras cosas, este disco... Gustavo Cerati planeó hacerlo con Richard Coleman. Coleman iba a ser su gran colaborador para este disco, su mano derecha para componer este disco. Sin embargo, Coleman tenía un bloqueo musical absoluto. Estaba totalmente bloqueado Coleman. Y cuando empezaron a grabar este disco, cuando empezaron la preproducción del disco, Cerati se fue a trabajar con Coleman y le dijo en qué anda, qué está haciendo, y Coleman encontró unas hojas vacías prácticamente, y Coleman dijo, estoy bloqueado. Y Cerati también estaba en medio de un bloqueo musical, y la historia, que creo que alguna vez la contamos en ese podcast, y que es legendaria de los que son fanáticos de Soda, que sé que hay mucha gente que sabe de Soda, y por eso con mucho respeto hacemos este episodio, no queriendo sentar cátedra, sino más bien mirando como fans más que cualquier otra cosa, porque hay gente que sabe mucho de Soda. Cerati se acuesta a dormir, se queda hasta las 2 de la mañana bloqueado porque no logra escribir nada, se acuesta a dormir y se levanta en la madrugada y escribe prácticamente todo el disco de un tirón. Gran parte del disco, gran parte de las letras del disco de un tirón. Hay solo dos canciones que son, que se graban con, que tienen colaboraciones externas, que ya hablaremos de ellos, pero el resto del disco es de Cerati con el apoyo, por supuesto, de Charlie Alberti en algunas canciones y de Zeta Bosio en otras, pero básicamente en una noche Cerati prácticamente hizo todo el disco, ¿no, señor?
Wow, Marche. Eso es lo que dice la leyenda. Literatura, la leyenda, pero yo no estoy tan seguro porque este es un disco que está lleno de tecnología, de programación, de sonidos que son muy de vanguardia del New Wave, donde requiere, pues notamos también que el sonido es brutal. Yo no sé si...
Pero son dos cosas diferentes, Oñoro. O sea, una cosa es toda la tecnología que le ponen ellos al disco, que le inyectan al disco musicalmente, que después lo traducen. Pero lo que fue el esqueleto, la maqueta del disco, o sea, y más que la maqueta, las letras de las canciones sobre todo y gran parte de la base de la música, sí fueron hechas, sobre todo las letras fueron hechas en esa madrugada. Después ya el disco se alimentó en el estudio de manera natural, pero la base fue esa noche. En una noche Cerati se desbloqueó y parió ese disco.
Sí, bueno, no lo sé. Sí,
claro, está en todos los sitios, en una grabadora casera que tenía Cerati en su casa, señor. Usted se encuentra esa historia, no me la he descubierto yo. Eso está en todos los libros, en todos los artículos. Siempre hablan de cómo se parió Signos, o sea... En una noche, Cerati escribió todo el disco, uno detrás del otro, menos dos canciones.
Increíble. La verdad que no lo sabía. Yo, este es un álbum que muy, muy a lo Pink Floyd, también los sonidos y las notas son como parte esencial. Yo no me imagino a Gustavo sacando ese intro de Signos con esa guitarra acústica, meterle todo ese efecto. Eso es... Estos manes son detallados tanto en este disco que wow, esa leyenda.
Esa leyenda es cierta, Oñoro. Lo que pasa es que el disco lo alimentaron en el estudio, por supuesto, pero la base del disco fue hecha en una sola noche. Y eso Cerati lo ha contado muchas veces. Y está en muchos libros y artículos, chequéalo, googlealo. No es nada raro, no es ningún misterio lo que estoy contando. Ese disco tuvo. Cuando ellos se van. Ellos se meten al estudio a grabar el disco y digamos que es el último disco que graban en Buenos Aires, porque de ahí en adelante se van por fuera a grabar, ya el siguiente lo graban por fuera. Ese disco tuvo muchos problemas técnicos, lo grabaron en ese estudio, en el Moebio en Buenos Aires, entre septiembre y octubre del año de 1986, y ellos prácticamente se mudaron, se fueron a vivir al estudio. Llevaron colchonetas y dormían en el estudio. Hay una historia muy chistosa de Charlie Alberti, que en una de esas noches Alberti se queda dormido y cuando se levanta ve que no hay nadie en el estudio y cree que todo lo que está pasando es un sueño, y era que el grupo había salido a dar una vuelta y lo dejaron durmiendo. pero además tuvieron miles de problemas técnicos. Inclusive la consola se les rompió en la grabación del disco y tuvieron que cambiar la consola. O tuvieron cualquier cantidad de problemas técnicos. No fue fácil la grabación del disco. Fue supremamente complicada. Pero entre otras cosas, fue el disco que los volvió muy grandes, el disco que los llevó a una gira por Perú, por Chile, incluyendo volviendo a tocar en Viña del Mar, los llevó por Colombia, los llevó por Ecuador. Fue un disco que entre otras vendió muy bien, o sea, un disco platino en Argentina, doble platino en Perú, 21,000 copias, que era una cantidad para un país como Perú. Doble platino en Chile, una barbaridad. O sea, fue un disco supremamente importante y con una colección de canciones que siempre hicieron parte de los setlists de Soda a lo largo de toda la historia, ¿no?
Claro, un momento muy, muy importante para este disco es ellos el presentarse en Viña del Mar, ¿no? Esa transmisión que supuestamente se hacía para toda Latinoamérica. Ese es uno de los momentos, Marche, y yo recuerdo en lo personal haber escuchado antes algo de Soda Stereo, a los 12 años tal vez. Me gustó mucho Trátame Suavemente, que es un cover, El Temblor y tal, y cuando este disco sale, recuerdo, y no tengo un recuerdo de otro disco en esta misma situación en la cual yo estoy llamando a la tienda, oiga, ya le llegó el disco, el nuevo de Soda Stereo, sin saber su contenido en aquel momento. No es como hoy que pues, compramos a la segura, entre comillas, lo que nos gusta. Y uff, cuando yo, igual no entiendo en absoluto la portada, nada que ver, pero la música que está ahí consignada es...
Es brillante.
Es la locura.
Bueno, oiga, lo invito a algo, Ñoro. Lo invito a que recorramos cada una de las canciones del disco y tratemos como que darle una mirada a cada una de las canciones. La que abre el disco, la canción con la que se abre el disco, se llama Sin Sobresaltos, un pedacito de esa canción. Compuesta por Charlie, por Gustavo Cerati con Zeta Bosio. Y esa canción es bastante interesante, explosiva, alegre. Me sorprende una cosa porque tiene arreglos de vientos. Ya era una gran diferencia en Soda, una canción con vientos, con esa parte que no había sido común en tracks anteriores de Soda, ¿no?
Sí, ellos están aquí abrazando totalmente el New Wave, ya se salen un poco del punky, de los Police, ahora la imagen es muy The Cure, y están agarrando todas esas influencias musicales, el sonido del disco muy brillante, y esta es una canción también llena de teclados, ¿no? A pesar de que la guitarra es muy protagonista, es puro rock inglés.
Pero este es un nuevo sonido. Esta canción tiene una cosa importante, Ñoro, y es que cuando usted venía a oír los dos primeros discos de Soda y compraba el Signos, ponía el disco y sonaba la primera canción, porque era de la época del vinilo, todavía no había CD.
Correcto.
Y usted le pone, deja soltar esta canción y la oía, usted de entrada se daba cuenta que estaba frente a un nuevo sonido de Soda Stereo.
Sí, sí. Así es. Nada personal tiene un guiño hacia esto, pero esto es totalmente otra película, una producción mucho más moderna. Yo diría que es del momento, no es algo que esto sonó así, sino que es como que lograron estar en el momento de la música donde las cosas sonaban así.
Correcto.
Para Latinoamérica es un nada más, eso es un gran logro. De todas maneras, Marche, este es el primer CD del rock nacional argentino que se imprime, ¿no? Así de importantes Signos.
Correcto. Esta canción, en medio de todo, mucha gente pensaba que hablaba sobre la guerra de las Malvinas o que tenía un contenido político, pero en general, Sin Sobresaltos, de lo que habla, en medio de todo, es de... fue una guerra que de alguna manera, por primera vez, un pueblo veía desde la televisión y veía, y sin sobresaltos, en medio de todo lo que ahora es como la comodidad de ver algo supremamente incómodo desde esa comodidad de la distancia, o sea, sin sobresaltos. Era un poco la temática de la canción. Y esa canción Soda la siguió tocando por mucho tiempo en muchos setlists de shows, ¿no?
Así es, así es. Es una gran introducción para este disco. No es la canción más importante, pero marca la pauta de lo que se venía en el disco, ¿no?
Corte 2 del disco es una canción que se llama El Rito.
Marchena, esta es mi canción favorita de Soda Estéreo, en toda mi vida, la verdad.
¿Por qué le gusta el tanto?
Por la atmósfera que me trae. Es algo muy especial que tiene esta canción. No sé describirla, no entiendo la letra, pero esta canción me transporta, me lleva a un lugar que no sé por qué, pero esta es mi canción favorita de Soda Stereo, El Rito.
El Rito es una canción típica de esa de Soda Stereo, que habla sobre las relaciones personales y sobre todo del proceso de conquista amorosa como tal. Pero digamos que el rito cumple con una característica de componer de Cerati. Esta es una canción que compone Cerati solo. Y tiene una característica, y es que Cerati le encantaba describir imágenes específicas de un momento en el tiempo. Lo repetía ese patrón en muchas de sus canciones. Cuando usted oye la canción, describe. Ve la letra y le va describiendo como imágenes específicas de la situación. Solo oigan lo que dicen. Aquí hay dos cosas claves, Soñoro: el riff de guitarra y los grandes coros que hay en esta canción. ¿Le ha parado a los coros de esa canción?
Hay una voz femenina muy hermosa que hay ahí. Y la canción tiene algo que ahora que te escucho hablar, buscando cosas de la canción que recordar, hay algo que él hace, y es que usa el silencio. Él termina la canción varias veces y siempre continúa con un Hammond, que es un instrumento antiguo en medio de toda la modernidad del álbum, que eso es como algo que me parece genial de este tema. También al final, no sé si te acuerdas que tiene como unas voces que uno no sabe qué están haciendo, hay muchos ambientes que no están determinados, y entonces toda esa nube de cosas, tiene una calidez esta canción que la verdad que me encanta. Y la introducción también, ¿no? Es toda misteriosa. Uf.
El tercer corte del disco.
Hasta el último concierto la tocó el Rito, ¿no?
Correcto. El tercer corte del disco es. A ver, Prófugos. Imagínate. Esta canción definió el rock latino. No hay nada que hacer. Es un himno del rock en español. Aquí hay varias vainas impresionantes, entre otras. La temática de la canción es típica, amores tormentosos. De eso le encanta escribir a Cerati, era master sensei en escribir canciones de amores tormentosos. Pero digamos que hay cosas súper interesantes en Prófugos, a pesar de lo pegajosa de la canción. La batería de Charlie Alberti en esta canción es impresionante, Oñoro.
Sí.
Esta canción es compuesta por Cerati junto a Charlie Alberti. Tanto es importante Alberti en canciones. De las canciones en las que Charlie Alberti marca el sonido de Soda, esta. Solamente remítase a cómo la canción arranca. Es supremamente importante la canción.
Soda siempre tuvo o ha tenido unas introducciones de canciones súper sugestivas, y esta es otra, ¿no? También hay como un teclado muy extraño que parece programado en medio de la canción, tiene unos guitarrazos así ambientales. Esta es música re elaborada, Marchena, a pesar de su sonido comercial, tiene muchas capas de música, muchos arreglos, es súper, la verdad, súper, en mi cabeza es súper exquisito el gusto de esta producción.
Prófugos tiene dos cosas claves, usted lo dijo, los teclados y la batería de Charlie Alberti, son dos cosas supremamente importantes, y tiene una de las frases más inmortales del rock en español, y es el siempre seremos prófugos los dos. ¡Ah!
Señor, muy bien.
¿Cuántas veces no cantamos esos coros, señor?
Qué linda canción. Qué linda canción.
Impresionante canción. Siempre seremos prófugos. Historias de Amores Tormentosos, gran canción, una de las grandes canciones de la historia del rock en español. La cuarta canción del disco es una canción que tal vez no es de las más conocidas del disco, pero es una canción que Soda rescató inclusive a futuro, y se llama No Existes. Esa canción, en medio de todo, también habla sobre amores tortuosos. Es compuesta por Charlie, por Cerati junto a Zeta Bosio. Habla de amores tortuosos, pero esta canción sí tiene un sonido muy futurista, Oñoro, que marca el camino hacia donde Soda iría en los siguientes discos.
Sí, hacerse un poquito más progresivo. Esta es una canción que tiene varias partes. Al final es súper rockera, pero siguen esos ambientes de teclado increíbles y los cambios de como de mood ahí. Muy buena. Este es un álbum completo para escuchar, ¿no? Tiene sus palos de radio por obvias razones. Se ve que la disquera le apuesta, pero ellos se preocupan por tener un álbum completo, y No Existes es parte de esa magia, ¿no?
Después nos vamos a Persiana Americana. A ver, imagínense. Junto a Prófugos, dos de las canciones más importantes de la historia del rock en español.
Sí, claro. Y un programa de videos colombiano donde estaba Angie Cepeda, que se llamaba igual, ¿no?
Sí. ¿Sabe quién hacía los libretos de estos, de ese programa? Los libretos de ese programa los hacía Alejandro Nieto, y creo que uno de los productores era el de los que trabajó después en Betty la Fea, me acuerdo. Pero tremendo, tremendo canción, Persiana Americana, emblemática, absolutamente increíble, y con una historia muy bonita. Cerati participó, sí, es una de las dos canciones que Cerati colabora con alguien externo en el disco, aparte de Charlie, de Zeta. Y la historia es que...
En las letras, ¿no? Un concurso, en una radio.
Sí, pero él aparece de jurado en una radio que se llama Radio del Plata, donde el premio, él es jurado, y donde el premio del concurso es escriba la letra de una canción para Soda Stereo. Ayude a Cerati a escribir la letra de una canción. Y mucha gente participa en el concurso. Y a Cerati le gusta la letra de una canción de un tipo que se llama Jorge, y el apellido es Da Funcho. Jorge Da Funcho, entre otras vainas, escribe esta canción, y la canción le manda la letra de una canción que se llama Cisne Negro. Y a Cerati le gusta mucho la letra de la canción, pero no le parece que debería ser la letra para la canción que él quiere. Y le dice a Jorge, que era, entre otras, un tipo que venía del cine, que era un escritor, era un tipo que estaba metido en el cine, pero que trabajaba de profesor de colegio en una secundaria en Buenos Aires. Entonces, finalmente, el Cerati dije, mire, el que se gana el concurso es este man, pero yo no voy a utilizar la letra de la canción. Tienen varias reuniones posteriores, y en las reuniones posteriores arman, este tipo Jorge le ayuda a hacer la letra de la canción que termina convirtiéndose en nada más y nada menos que Persiana Americana. ¿Qué tal la leche y la suerte de este mano, yo?
Marche, supuestamente el poema era basado en una película también famosa, View to Kill, si no estoy mal.
era una película que se llamaba Doble Cuerpo de Brian De Palma.
Doble de Cuerpo.
Body Heat. ¿Usted dijo Body Heat?
Body Heat, sí.
Body Heat se llama esa película, claro. Esa es una película supremamente importante en el cine en su época, y sobre todo Body Heat tenía una característica muy especial. Tenía unas escenas súper fuertes desde el punto de vista sensuales, y la protagonista era Kathleen Turner, que todos la recuerdan, entre otras cosas, porque hizo con Michael Douglas las famosas películas de La Joya del Nilo y todas esas películas. Pero la película fue supremamente sensual. Es un erotic thriller. Y de ahí como fue donde vino como la historia para el tema. Pero realmente la canción no es la que con la que el tipo gana el concurso, sino ellos se reúnen después y hacen la letra de Persiana Americana, que se vuelve, pues, es uno de los grandes clásicos de rock en español, una cosa impresionante, ¿no?
Sí.
Impresionante.
Increíble el éxito, mucho.
Muy bien, la siguiente canción del disco tampoco es de las más conocidas del grupo, pero es una muy buena canción, se llama En Camino. Esta canción es la otra canción del disco donde participa una persona que no es del grupo. Esta canción, Cerati la empieza a escribir y no la logra terminar porque estaba en su bloqueo, y se va a la casa de una amiga de él, que es apellido
Isabel de Sebastián, se llama
ella. Isabel de Sebastián,
que es un personaje del rock argentino relativamente importante.
No la conozco, no la tengo visualizada, pero le creo lo que usted dice. Y la tipa, cuando llega a la casa Cerati llega a la casa de ella, ella tenía como en unos papelitos pegados pedacitos o palabras de canciones, que tengo entendido que es una forma particular de escribir como tal. Y con esos papelitos y esas palabras arman la letra. Ella escribe la letra de la canción que se llama En Camino, ¿no?
Sí, correcto. Hace la letra junto a Gustavo y a Charlie.
Y Charlie Alberti, que aporta. ¿Hay otra historia alrededor de esa canción, no, señor?
Cuéntala, Marchi.
La historia es que es la canción preferida de Benito Cerati, el hijo de Gustavo. Es la canción de toda la discografía. Siempre le preguntan a Benito Cerati cuál es su canción favorita de Soda y dice En Camino.
Esta canción empieza muy suave y después aumenta su ritmo. Ellos, no sé, tienen muchas cosas instrumentales. Yo no sé si cabe en la mente del quien escuche, pero tienen una manera de tratar la música similar a la de Pink Floyd, donde hay unas partes musicales, pero la letra no es tan importante, y hay obligados, es decir, hay notas que uno las puede recordar. Entonces tienen mucha música, a pesar de que es al mismo tiempo muy fácil de escuchar. Y ese tema tiene eso que tienen también. Otro tema que pues vamos a hablar ahora más luego, que es Final Caja Negra, pero este es un temazo. Es un single de radio, dura 5 minutos, perdón, dura, sí, 5 minutos 17, 4:30, perdón, dura esto. Es una canción larga, ¿no?
Hay otra cosa interesante de este disco, de esta canción, Oñoro, y es que Cerati la rescató para la gira de Me Verás Volver del 2007.
Wow.
Pero la versión original de Signos era mucho más rápida. Miren, solo caigan en cuenta de esto. Oigan En Camino la versión original. La canción la rescatan para la gira de Meraz Volver, pero la rescatan en un estilo mucho más lento, mucho más diferente. Desaceleran la canción. Y ahora, óiganla cómo suena en la versión, a ver si la logro ubicar y la tengo aquí cerca, Si la logro ubicar aquí cerca, a ver si la encuentro. Bueno, no la logro encontrar aquí donde la tengo a mano. Pero cuando ustedes se van a la versión en vivo de la canción, es totalmente diferente. Es mucho, mucho, mucho más lenta de la versión original. O sea, como que reinventan otra vez esa canción, pero de una manera totalmente diferente. Chéquenla porque inclusive creo que en la versión en vivo del disco de la gira Me Verás Volver, no aparece en el disco en vivo, pero sí la tocan en como parte del concierto. Lo que pasa que creo que no la incluyeron en los CDs que hicieron como tal. Pero la hacen más lenta, la desaceleran totalmente. ¿Ves?
Marche, también, sí, claro. Bueno, Gustavo, seguramente con esos experimentos también el ritmo lo cambió en sus pasajes. ¿Te acuerdas los episodios clásicos que hizo en algún momento? También metió ahí el ritmo. Este es un disco, la música, por lo menos, lo que me transporta, lo que me hace sentir es cierta como una nostalgia un poco extraña en su música, un poquito ahí triste, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, la siguiente canción del disco es una de las grandes canciones de Soda y también fue single de este álbum, fue el tercer single y era la canción que le daba título al disco, que se llama Signos. Y usted muchas veces ha citado a Pink Floyd en este disco y el comienzo de esta canción es bien Pink Floyd, ¿no?
Sí, claro, pero
óigalo. Super Pink Floyd del arranque. Aquí cambia en este instante, pero el inicio es muy Pink Floyd.
Sí, pues Marche, mira que adicionalmente, digamos, el otro día me encontré con un video de ellos tocando en vivo, que se los recomiendo, porque tocan en vivo, es decir, en vivo y en directo tocan medio Signos, tal vez más, y tocan esta canción. Y Gustavo saca una guitarra acústica y desde la guitarra acústica le pone un efecto y suena eso. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me sorprende, porque para lograr eso con una guitarra acústica se requiere un desarrollo de la técnica, o por lo menos conocer y utilizar el sonido. Yo nunca había Pink Floyd usando una guitarra acústica. Lo que hago es, al compararlo, es por el uso de la música como vehículo de la forma como lo utilizas. Y eso que oyes ahí, esa introducción es una guitarra acústica. Es muy extraño, muy pilo. Y esta es una canción sota. Yo no creo, Marche, que ellos hubieran pensado, este va a ser sencillo, porque esta es una canción que tiene, wow, esta canción es progresiva, por decirlo de alguna manera.
Pero esta canción define el disco. Es una,
claro que sí.
Yo creo que la razón para ellos ponerle Signos al disco en gran parte fue porque al final descubrieron que de todas las canciones del disco, la que traducía la intención musical del álbum era esta. Y por eso yo creo que le dieron la responsabilidad de ser la que le daba título al disco, ¿no?
¿Cuán lejos, Marchena, está esta canción y en general Soda Stereo de, por ejemplo, Sufre Mamón o de Mi Agüita Amarilla, ¿no?
Era otra historia, Oñoro. Por eso yo en el rock en español me gustan ciertas cosas. Muchas cosas las recuerdo con una nostalgia bonita, como las canciones de Hombre G y todo eso. Pero para mí Soda estuvo demasiado lejos de todo lo demás del rock en español. O sea, hay muchas cosas del rock en español que a mí me gustan y las oigo, pero por momento y me divierten y las de Nanitos divertidas y las de Hombres G, bueno, Caifanes y tal, pero todo estaba muy lejos. Final Caja Negra, es una gran canción para cerrar el disco, ¿no?
Sí, no, es que esto es un disco que hay que oír desde la primera hasta la última sin pensar en el éxito de radio, este es un álbum.
Final Caja Negra, escrita por Zeta, Bocio y Charlie Alberti, los tres.
Sí, señor.
Digamos que para que la gente tenga claro que es la caja negra, es la grabación de cualquier vuelo aéreo, de la última media hora de cualquier vuelo aéreo. Por eso siempre cuando hay un accidente buscan la caja negra porque es la grabación de la última media hora del vuelo.
Sí, la caja negra solo es importante pues cuando hay un accidente.
cuando hay un accidente. Y de alguna manera era una buena forma. Hay
el final.
Un buen final. Dicen que esta canción tiene una característica. Uno de los discos que mucha gente no comprende de Soda y que es uno de mis favoritos es el Dynamo. Amo ese disco. Y dicen que Final Caja Negra era de alguna manera la canción que marcaba lo que Soda terminó haciendo en Dynamo. Por eso cuando comencé el programa dije, ese disco no solo marcó hacia un nuevo Soda, hacia donde iba, sino que marcó sonidos que descubriríamos mucho más adelante en el tiempo. Y Final Caja Negra es eso, ¿no?
Sí, así es, así es. Es muy comercial todo, pero también es muy, muy profundo. Y él con esa hambre de explorar. Yo siento, Marchena, que en el Signos es mucho más familiar y más melódico, entre comillas, comercial, toda la experimentación, porque siempre la hubo. En mi, como fanático, tengo que decirlo, este es un momento, y después, para mí, Soda sería un poco, entre comillas, irreconocible, porque el estado de ánimo de la música es otro, lo que proyecta es otro. Yo me quedo con esta, con lo que me hace, lo que me proyecta este Soda.
Correcto. Músicos que participaron en el disco: Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charlie Alberto, por supuesto. Los teclados fueron de Fabián Bon Quinteiro, Richard Coleman, guitarras, Celsa Mel Goblan en los coros, trompeta de Diego Urcola, Pablo Rodríguez en saxofón, Sebastián Sean en saxofón tenor y Marcelo Ferreira en trombón, los vientos que utilizaron como tal. Y digamos que esto fue como todos los que tocaron en el disco. Un álbum que es uno de los grandes, grandes discos de la historia del rock en español.
Marche, ¿algo más que decir? Ya
Soda, ¿no? ¿Cómo?
Producido por Soda, ¿no? Hay un productor detrás, un nombre de argentino como separado del nombre Soda Stereo para la producción.
Correcto. Disfruten de este disco y...